Ejecutivo de Acceso a la Información Pública Federal.
14 horas con 5 minutos del día 22 de abril del 2009, solicito al licenciado José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 14ª sesión ordinaria del pleno del instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Proceda a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los señores comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Jaén Cermeño. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 6 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del reglamento de sesiones de este pleno.
Que existe el acuerdo establecido por la ley, se declara abierta la sesión. Comisionados y ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desarrollo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el reglamento, pero con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de dar lectura a la orden del día.
El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 12ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 1 de abril de 2009. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba modificar el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos de este instituto, aprobado mediante el acuerdo 053/SO/11-02/2009. 5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba que el gobierno del estado de Guerrero reproduzca y distribuya el proyecto Infodefensores, propiedad del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio específico de colaboración que celebrarán la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante este instituto, cuyos expedientes son los siguientes: 161, 172, 173, 175, 176, 177, 182, 183, 204, 205, todos ellos antecedidos de RR, seguidos de diagonal 2009. 8. Asuntos generales, en el que se dará a conocer el informe de la comisión realizada en la 6ª Asamblea Regional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, COMAI, zona centro, realizada en la ciudad de Tlaxcala los días 3 y 14 de marzo de este año. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, señor secretario. Señores comisionados, queda su consideración esta orden del día. Yo quisiera comentar con ustedes dos aspectos sobre la misma. Uno se refiere al punto 5, que es la presentación, en su caso, aprobación de este del proyecto para aprobar que el gobierno del estado de Guerrero reproduzca y distribuya el proyecto de Infodefensores, asunto que yo les comenté el lunes, con el objeto de darle mayor formalidad a este solicitud que nos ha hecho por escrito y que ustedes tienen en sus carpetas en la Contraloría General del Estado de Guerrero, y en comunicación con ellos, vimos la posibilidad, y así fue sugerido por algunos comisionados, y creo que esto nos permitiría tener una cuestión más solvente, es de que podamos firmar un convenio en el cual quede establecido el uso que se le daría a esta reproducción de este material, así como obviamente los créditos que el instituto tiene por la creación del mismo. Entonces, lo que yo les propongo es de que nos permitan, ya estamos trabajando en él, junto con el área de comunicación, el área de secretaría técnica, en el proyecto de un convenio que obviamente lo veremos juntamente con la Contraloría del Estado de Guerrero para poder presentar el convenio la próxima sesión del pleno, pasar a la firma correspondiente del mismo y entonces hacer esta posibilidad. Bueno, si así obviamente se aprueba por el pleno, si se aprobara la firma del convenio, el convenio tendría como objetivo el creo que esta es una forma que nos permite tener mayor certidumbre de una cuestión que creo que es importante para el instituto, que sus publicaciones o sus formas de difusión del derecho, en este caso para los niños, pues puedan ser solicitadas o que muestre interés otros estados del país. Finalmente el objetivo es común, difundir este derecho. Entonces es una primera propuesta que yo les haría, que bajáramos el punto de esta sesión con el objeto de que en la próxima sesión podamos estar discutiendo, analizando y en su caso aprobando el convenio y la suscripción de dicho convenio. El otro asunto, me llega una nota del día de ayer de la dirección jurídica en la que me dice la instrucción del procedimiento del expediente del recurso de revisión 205/2009 fue cerrada mediante auto del 17 de abril de 2009. No obstante, el ente público, mediante oficio presentado en la oficialidad de partes de este instituto el 20 del mismo mes y año, informó que el pasado 17, después de las 18 horas, notificó una respuesta complementaria al particular, adjuntando las constancias idóneas para acreditar su dicho. Ahora bien, de conformidad con el artículo 56, último párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la materia, la autoridad instructora deberá admitir las pruebas supervenientes siempre y cuando no se haya emitido resolución. En consecuencia, la dirección jurídica de desarrollo normativo debe admitir las pruebas supervenientes ofrecidas por el ente público y dar vista con las mismas al recurrente, ello con fundamento al artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual prevé que todo documento que se presente después del ofrecimiento de pruebas se debe dar vista a la otra parte por un término de 3 días. En el marco de las anteriores disposiciones, teniendo en cuenta la equidad procesal que debe imperar en el procedimiento de los recursos de revisión y considerando que el análisis de la respuesta complementaria se advierte un posible cambio en el sentido del proyecto, se hace necesario el cumplimiento de las formalidades descritas, motivo por el cual se pone a su consideración la posibilidad de que el proyecto de resolución RR 205/2009 no se discute en la sesión ordinaria del 22 de abril de 2009, sino que se posponga su discusión para cumplir con las formalidades descritas. Atentamente, el director jurídico de desarrollo normativo de este instituto. Serían los dos puntos que yo sometería a su consideración: uno, el de infodefensores, no discutirlo en esta sesión, sino analizarlo ya en la perspectiva del convenio que he comentado, y obviamente atender la solicitud que nos está haciendo la dirección jurídica en relación al recurso 205. Con estas cuestiones, no sé si hay algún comentario sobre estas o algún otro punto del orden del día. De no ser el caso, entonces yo le pediría al secretario técnico someta a votación la aprobación de este orden del día con las modificaciones ya sugeridas, la eliminación del punto 5 para pasarlo al próximo pleno y lo del recurso de revisión que también ha solicitado la dirección jurídica en base de, obviamente, al fundamento que nos acaba de exponer. Entonces le pediría al secretario técnico, nos hace favor.
Comisión de Ciudadanos, los que estén de acuerdo con el orden del día propuesto y obviamente con las modificaciones sugeridas, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 14ª sesión ordinaria del pleno de este instituto correspondiente al año 2009.
Bueno, comisionados, comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 12ª sesión ordinaria del pleno de este instituto, celebrada el pasado 1 de abril del 2009. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. De no haber ninguna intervención, además obviamente de las correcciones de forma que ya se han hecho llegar a la Secretaría Técnica, le pediría al secretario nos haga favor de levantar la votación económica para la aprobación del proyecto de esta acta.
Comisión de Ciudadanos, en votación económica, quienes estén de acuerdo con el proyecto de acta de la 12ª sesión ordinaria, sírvanse levantar la mano. Con las modificaciones que nos han hecho llegar, por unanimidad se aprueba el acta de la 12ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 1 de abril de 2009. Gracias.
comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desarrollo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba modificar el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo 053-SO-11 del 02 del 2009. Para ello, cedo la palabra al secretario técnico, quien expondrá las características generales de este proyecto de acuerdo. Tú, si nos haces favor, señor secretario.
Las consideraciones de este acuerdo son las siguientes. El Pleno del Instituto, mediante el acuerdo 053-SO-11-02-2009, aprobó el catálogo de puestos y tabuladores de sueldos del InfoDF correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Que debido al desempeño y como parte de una política de promoción de este instituto, las secretarias con el nivel C pasaron a ocupar el nivel B, la secretaria que estaba en este segundo nivel pasó al nivel A, quedando en el mismo nivel A la secretaria que apoya a la presidencia. Que la secretaria que apoya a la presidencia tiene una mayor responsabilidad en tanto que atiende los asuntos que le encomienda el comisionado presidente, el cual es la máxima autoridad ejecutiva, de acuerdo al artículo 68, cuarto párrafo de la ley en la materia, por lo que desarrolla actividades como la múltiple atención de llamadas telefónicas recibidas por la presidencia, la comunicación del comisionado presidente con los titulares de los sujetos obligados, la elaboración o revisión de oficios, el seguimiento a la mensajería, recepción de documentos y turnado a las áreas para su atención, la actualización del archivo de la presidencia, entre otras. Que ante esta responsabilidad y a fin de ser congruente con el resto de las funciones desarrolladas a nivel secretarial, se hace necesario crear e incluir en el catálogo de puestos el relativo a secretaria de la presidencia, con un nivel de tabulador inmediatamente superior al enlace de información o al de la al denominado secretaria A. En ese sentido, el acuerdo que se propone es el siguiente. Se aprueba modificar el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2009, aprobado mediante el acuerdo 053-SO-11-02-2009, en los términos del considerando 9 del presente acuerdo, donde se indica el nivel y las percepciones correspondientes. Segundo, se ordena la Dirección de Administración y Finanzas para que en el ámbito de su competencia realiza las acciones administrativas correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor el primer día de mayo de 2009. Cuarto, se instruye al secretario técnico para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para su publicación del presente acuerdo en el portal de internet del instituto. Es cuanto, señor presidente.
Señor comisionado, está en consideración este proyecto de acuerdo. Comisionada Malena Pérez Jaén.
Bueno, voy a hacer algunas consideraciones sobre este acuerdo. Y para comentar que me parece extraño que solo se haya pensado en una plaza para mejorar en cuanto a sus percepciones, cuando yo creo que todo el personal del instituto, en términos generales, ha demostrado un desempeño destacado y también debería pensarse en mejorar sus salarios en la medida en que nuestro presupuesto lo permita. Sí me llama la atención la creación de esta nueva plaza y la diferencia salarial entre las secretarias B y la secretaria de la presidencia sería de un 46%, lo cual me parece desproporcionado en relación a las actividades que realizan unas y otras. Incluso también con la secretaria A, que quedaría en que la diferencia es del 17% y cuyo nivel de responsabilidad también es importante, ya que lleva a cabo el control de toda la correspondencia del instituto. Mi propuesta concreta sería que las secretarias B perciban lo correspondiente a las secretarias A y que tanto la actual secretaria A como la secretaria de la presidencia perciban lo que están proponiendo como plaza de nueva creación. Bueno, precisamente se propone este acuerdo cuando se nos pide un ajuste presupuestal del 4.9%. No sé, señor presidente, comisionado presidente, seguramente no es en esta ocasión no utilizó, o al menos conmigo, que es recurrente, la espiral del poder. Y como siempre se me comenta que ya se tomaron decisiones, o es por mayoría de comisionados, como lo que ocurrió hoy, que usted me dice que se va a trasladar la sesión a las 4 de la tarde. Cuando le manifiesto mi desacuerdo, usted dice, es que ya es por mayoría de los comisionados. Creo que no se viene a ni votado, creo que usted había hablado con ellos. O sea, sí le quiero decir que este acuerdo, esto, el lunes, usted lo mencionó antes de irse de viaje, el lunes, rápidamente. Ah, sí, por cierto, pero en realidad conmigo no hizo esa espiral o no me lo explicó, en fin. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto. Y si se va a hacer un incremento salarial de este nivel, estamos hablando que sería de 13.477.99, pasaría a 15.769.25, pero las secretarias B son de 10.800.14 y la diferencia de 15.000 son 5.000 pesos de diferencia entre la secretaria de la presidencia y las secretarias de los otros comisionados. Y yo se lo digo sinceramente, señor presidente, pues si se va a hacer, esa sería mi propuesta, pues que se hiciera parejo. Y no generar incluso la suspicacia de que nada más su equipo o la gente cercana a usted tiene este tipo de promociones o de situaciones. Y yo creo que también las otras secretarias están en su derecho. Ya se dio el incremento del 5% a inicios del año. Yo ya se lo comenté, lástima que no lo pude ver ayer, señor presidente, estaba de viaje, pero se lo manifesté a los dos secretarios, tanto técnico como ejecutivo, esta situación. Yo no pude hablar con usted y manifestarle desde el día de ayer mi desacuerdo con este, pues, con este acuerdo, valga la redundancia. Entonces esa sería mi postura. Si se hace el incremento, se aprueba este acuerdo en esos términos, que sea también para las otras secretarias y que se homologuen. No puede haber una diferencia de 10.000, o sea, 5.000 pesos entre las secretarias de los 5 comisionados y la secretaria del comisionado presidente. Sería mi postura.
Comisionado Oscar Guerra.
Sí, bueno, voy a tener que recordar algunas cosas en mi sentido y al dar algunos datos, y esa es la descripción que quisiera dar. Primero, en el momento que se presentó el presupuesto y el POA y el presupuesto para el 2009, se hizo una recategorización de las secretarias, olvidándose en ese momento por un error, la recategorización de la secretaria de la presidencia. Se promovieron, aparte del 5%, a la secretaria C, a secretarias B, y a la única secretaria que teníamos como B, a secretaria A. Esto implicó, digamos, en el caso de las secretarias C, que pasaron a secretarias B este año, un incremento del 10.13% en sus percepciones, más el 5%, digamos, y implicó 15%. Pero le voy a dar un dato que creo que es muy importante que usted tenga en estos análisis, ¿sí? Y que ha sido, digamos, un poco la política de promover a las secretarias. Simplemente dejo decirles que las secretarias C, o sea, las que son las secretarias de los comisionados, en lo que va del 2008 a este año, su incremento salarial en el instituto ha sido de 48%, ¿sí? Y el que se está proponiendo para la Secretaría de la Presidencia este año es del 17%. Usted lo puede comprobar con los datos, digamos, que usted misma tiene, y puede ver que este es el incremento de estas secretarias. En el transcurso de menos de un año y medio han pasado de un incremento del 40 y tantos%, ya se ve exacto, 48% en su salario. Pero ¿cuál ha sido un poco la política salarial? Yo coincido totalmente con usted, que obviamente el objetivo sería mejorar las percepciones salariales de todos los funcionarios y trabajadores de este instituto. Las restricciones presupuestales en su momento no nos han permitido. Hemos hecho incrementos salariales, digamos, que están todos ligados a la inflación, más alrededor de 4 y 5% en los años pasados. Pero la política que ha tomado este instituto, dado, digamos, las restricciones presupuestales y que, bueno, los incrementos salariales, no solamente en este instituto, sino en casi todo el sector público y casi en todo el país, están ligados al incremento de la inflación, ¿sí?, en el año, lo que hemos tomado como política principal es las promociones y recategorizaciones de los trabajadores de este instituto. Déjeme decirle que del año, digamos, desde que fueron nombrados los comisionados y se iniciaron las actividades de este instituto, hay 52 funcionarios, ¿sí?, que se representan más de la mitad de los funcionarios de este instituto, que tienen menos, que tienen una antigüedad mayor a un año, ¿sí?, casi el 70%, que han sufrido una promoción. Y usted ha visto, digamos, a muchos de ellos que han sido, digamos, analistas o líderes de proyecto, hoy son jefes de departamento. Usted puede ver asesores que son subdirectores, usted puede ver jefes de departamento de jurídico que ahora son asesores de comisionadas o de comisionados. Usted puede ver diferentes promociones que significan, digamos, 52, aquí tengo el número exacto, y le puedo dar nombre por nombre de cada una de estas promociones que ha significado más de sus ingresos. Pero también, digamos, el año pasado fuimos conscientes de que hay niveles en que ya la promoción es muy difícil, que es el caso de los directores, ¿sí?, porque ya es muy difícil que ellos se promuevan, digamos, solo podrían ser los secretarios o comisionados, ¿no? Y entonces el año pasado hicimos, aparte del incremento salarial, un incremento importante, ¿sí?, del 35% para asesores de los comisionados, ¿sí?, para directores de este instituto y para subdirectores de este instituto. La idea ha sido ir paulatinamente haciendo estas recategorizaciones, pero la política principal ha sido las promociones. Reconocer el trabajo de las personas que están en este instituto y, dado que, digamos, los incrementos salariales son difíciles, irlos ascendiendo en términos de su productividad y de sus resultados. Y esto, digamos, como le digo, ha impactado a más allá de la mitad del instituto. Otra cuestión que también me gustaría, digamos, mencionar, es que también, digamos, hay una cuestión que los economistas denominamos el salario indirecto, y que es muy importante que los trabajadores de este instituto y funcionarios tengan, y que lo hemos venido consiguiendo paulatinamente, que antes no existía. Como es ser derechohabientes del ISSSTE, si no lo tenían, como tener el seguro de gastos médicos mayores, no solo para ellos, sino para todos sus familiares, como es tener un fondo de ahorro para el retiro, como es tener vales de despensa al fin del año, como es, digamos, algunos obsequios, a lo mejor menores, pero que finalmente tratan de simular. No todos los estímulos a veces pueden ser económicos. Hemos tratado, dentro, digamos, de las posibilidades presupuestarias de este instituto, de irlos haciendo, y le digo, la política principal ha sido promoción. A mí no me gusta comparar las cosas, ¿sí? Porque creo que las funciones que desarrollan las personas tienen que ver, digo, sus funciones, ¿dónde están? Pero sí hay una gran diferencia entre las funciones que realiza la Secretaría de la Presidencia, ¿sí?, con las que realizan las otras secretarias de los comisionados. Y no dudo de la capacidad, de la productividad de las secretarias de los comisionados, sino que ellas hacen las actividades que les corresponden en base a las actividades que les corresponden a, digamos, en este caso, a sus jefes o comisionados o comisionado presidente. Déjenme decirle que de los 1.400, que de los 5.000 oficios que se reciben en este instituto, de ellos se atienden y se procesan el 28.8% en la oficina de la presidencia, en este caso por la secretaria de la presidencia. Esto equivale en el 2008 a 1.439 oficios. Los oficios que reciben el resto de los comisionados, y no es porque, digamos, no trabajen, sino que tiene que ver porque la representación legal e institucional del instituto está en la presidencia. En el 2008 fueron 39 oficios los que se tuvieron que recibir y atender por los 5 comisionados, que si sacáramos un promedio es 8, digamos, oficios los cuales se reciben y se atienden por cada secretario del comisionado, mientras que la secretaria de la presidencia atiende 1.439 oficios en el 2008. De los oficios enviados, que se envían desde la Secretaría de la Presidencia, en el 2008 fueron 1.099 oficios los que se enviaron, ¿sí? Que, aparte de estos, 8.5 de ellos significan oficios que se van a todos los sujetos obligados, que usted sabe son más ahora de 100, lo cual significa que la Secretaría de la Presidencia envía, ¿sí?, 5.563 oficios. El año pasado, el total de oficios que se enviaron por todos los comisionados, y puedo tener el número de cada uno de ellos, en promedio fue de 41 oficios por cada uno, en comparación de 5.000 oficios que se mandan de la presidencia. En atender las llamadas telefónicas, cuestión que puede parecer menor. Bueno, del total de llamadas aquí de las, digamos, que se hacen por parte de las secretarias, no de los teléfonos de los comisionados, sino de los teléfonos de las secretarias, aquí yo le puedo decir cuántas son llamadas internas, externas, cuántas llamadas, digamos, se realizaron, se recibieron y se atendieron, se recibieron y se contestó, se buscó a la gente, ¿no? Bueno, son 14.519 llamadas, ¿sí? De las cuales, sí, bueno, llamadas realizadas internas fueron 2.224, llamadas realizadas externas 5.699, para un total de 7.923 llamadas, ¿sí? Desde la Secretaría de la Presidencia, etcétera. Llamadas recibidas, etcétera. Están aquí los cálculos, por ejemplo, el comisionado que más llamadas, digamos, después hace de las 14.000, ya sea que se reciben o se realizan, es un comisionado que hace 6.000 llamadas, ¿no? O recibe o tal, tal. Una última cuestión, el horario de la secretaria de la Presidencia no es como el de las otras secretarias, que es hasta las 6 de la tarde. La secretaria de la Presidencia tiene un horario de hasta desahogar los asuntos, que más o menos se desahogan 7:30, 8 de la noche todos los días, a veces más, lo cual implica en términos promedio, ¿sí?, el trabajar 8 o 10 horas más a la semana que cualquier secretario. Entonces, esos son, digamos, los números, ahí están, todos son consultables, ¿sí? Todos, digamos, están ahí. Yo le he pedido a Daniel que les pueda obsequiar una copia de cada uno de estos datos para que ustedes puedan hacer las valorizaciones que consideren convenientes. Muchas gracias. Comisionada Malena Pérez Jaén.
Mi propuesta inicial era que se haga un incremento, pero ya que usted está haciendo estas diferencias, le voy a recordar, comisionado presidente, que los oficios no es lo mismo enviar que elaborar. Le doy un ejemplo. Los oficios, usted, porque ya entran las minucias, pero los oficios, por ejemplo, que se hacen para los sujetos obligados, muchos de ellos los elabora la Dirección de Tecnologías de la Información. Yo lo he visto. O sea, no me podrá mentir en eso. Yo sé que usted también, sus asesores, hacen oficios. Entonces, yo lo único que pido es que se dé un incremento general. No es posible que sea una sola plaza. Yo le quisiera decir que lo que usted me menciona de los sueldos de las secretarias es que primero no teníamos secretarias los comisionados, y yo fue una propuesta que yo traje, o al menos creo que yo la planteé, y empezaron ganando muy poco las secretarias, muy poco, o a lo mejor yo impulsé, pero empezaron ganando muy poco las secretarias, y ese incremento que se les dio es porque verdaderamente había una diferencia abismal, y como empezaron de cero, entonces pues no se le podía dar quizás un sueldo. En fin, era lo que se tenía en el presupuesto. Y lo que usted dice de la secretaria C, se han subido un 48%, pero es correcto. Si partimos del hecho de que estaban en un nivel, como decía, verdaderamente bajo y desproporcionado con las demás niveles salariales, y de ahí que se haya suprimido esta plaza de secretaria C. Pero aunque las secretarias de los comisionados fueron retabuladas y ahora son B, sigue habiendo desproporción con la plaza nueva que se pretende crear. Usted, bueno, da muchas cifras de lo que hace su secretaria, pero no toma en cuenta que tiene 3 asesores, y además habría que contabilizar también lo que hace la otra secretaria A, que no es menor y ganaría menos. Qué lástima que, digo, no lo pudimos platicar, da usted cifras. Yo no creo que sea justo que se incremente y que haya una diferencia entre las secretarias de los comisionados con la de usted de 5,000 pesos, y lo que implica también el incremento salarial. Entonces, yo lo que pido, se busque una situación equitativa. Si no se le puede dar a todo el personal del instituto un incremento de esta magnitud, al menos pues que se hiciera en el tema de las secretarias. Y hay otras plazas que me parece que también están muy por debajo de lo que realizan. Y nada más le recuerdo, señor presidente, en el caso de mi secretaria llega a las 8:30, pero además yo soy generalmente la última que se va de este instituto, y yo sé quiénes son los que se van más tarde. Entonces yo le quiero decir, cuando usted no está, pues, no es la misma carga de trabajo, y bueno, muchas veces usted en las tardes no está. Pero por esa situación, o se van las 4 o 5, por lo cual yo sí le pediría que reconsideren este acuerdo y que fuera de manera más equitativa para el resto de las secretarias.
Comisión Oscar Guerra.
Solamente una precisión para que quede muy claro, no es que sea la única secretaria que en estos momentos se está recategorizando. Ya se hizo con las secretarias en este año y el año pasado con la secretaria C. Hay un descuido por no haberla metido en el mismo tiempo, pero que quede muy claro que no es en esta sesión, ¿sí? ¿Y por qué no lo hicimos en sesiones posteriores? Pues está el asunto de la transición de la presidencia y no era el momento adecuado. Pero, en sesiones anteriores, pero que quede claro que este año ya se recategorizó a las secretarias de los comisionados de C a B y ya se recategorizó a la comisionada de C de B, perdón, de A a A. La diferencia que hay entre la secretaria, digamos, que sigue, digamos, a la secretaría de la presidencia es de 2.400 pesos, que es la secretaria que está encargada de la oficina de partes. De ahí la diferencia también de la oficina de partes a la secretaria de los comisionados es de 2.000 pesos. Y creo que esto está escalonado, ¿sí? De 2.000 y luego de 2.000. ¿4.000 pesos de la secretaria tal, ¿sí? Que en cargas de trabajo, porque esto de los oficios, algunos se elaboran en las áreas, muchos, digamos, se checan, se regresan a las áreas, luego están todas las pruebas, digamos, finalmente se modifican este tipo de cosas, obviamente las áreas apoyan este tipo de cosas, el seguimiento, el envío, muchas cosas, digamos, se hacen, las llamadas sí las hace ella, creo que no son los directores, las recibe ella, los horarios están ahí establecidos, si alguna secretaria de los comisionados se va más tarde, porque es un asunto, hay un horario establecido en esos términos, por las cargas de trabajo, 30 oficios al año. Entonces, porque son otras funciones las que desarrollan. Entonces, la diferencia tiene que ver no con las secretarias, sino con las funciones que se desarrollan. Y simplemente vuelvo a insistir que a las secretarias de los comisionados, ¿sí? Las cuales, digamos, yo tengo la nota menor de que tienen las mismas capacidades, etcétera, lo más que desarrollan otro tipo de funciones, por las funciones que desarrollan los comisionados, digamos, ha sido un apoyo también importante, hemos sido conscientes de ellos, con un incremento del 48% a estas secretarias en este instituto. Yo seguía todos los comentarios, de mi parte, hay dos propuestas. ¿Cómo se llama la persona?
No, nada más, y usted es el que sabe de números, comisionado presidente. Esta plaza nueva sería de 15.769, es decir, los 15.800, y las secretarias B, 10.800, o sea, no son 4.000, son 5.000 pesos. 4.990, ¿no? Nada más para que quede bien y no confunda, no es lo mismo 4.000 que 5.000. Si hay una diferencia de 5.000 pesos, digo, la secretaria del secretario, pues es la de oficial de partes, pero hablo entre las secretarias de los comisionados si hay una diferencia. Entonces, yo le pediría que se hiciera otra propuesta, veo que no, seguramente ya lo acordó o ya lo utilizó en la espiral y hay un acuerdo informal, pero yo no estaría de acuerdo en estas circunstancias a menos de que hubiese una situación más equitativa para el resto de las secretarias de los comisionados. No me refiero a la secretaria de la oficial de paz. Bueno, nada más que quede claro, son 5.000 pesos de diferencia.
Comisario José Millán. Nada más para concluir, si me lo permiten, creo que la propuesta estaría orientada a que revisáramos nuestra política salarial de tal forma que viéramos el número de veces que hay de diferencia entre el nivel salarial más alto y el más bajo. Pero eso tiene una implicación en la estructura de costos operativos del instituto, que hay que hacerlo, que hay que revisarlo de tal forma que en la solicitud presupuestal del año próximo, pues hagamos una definición. Incluso, digo, hay otros temas pendientes como el asunto relativo al inmueble de este instituto, ¿no? Creo que se toma esta propuesta en el sentido, nos queda muy claro que por las funciones que tiene la Secretaría de la Presidencia, y porque se quedó pendiente su retabulación, dado que ya se había hecho con anterioridad al otro grupo de apoyo secretarial. No todos hacen oficios, hay otras que escriben correos y nos apoyan mucho en ese trabajo, hacen llamadas telefónicas también en nombre de nosotros. Sigue aguante, señor presidente.
Entonces voy a someter a la comisaría del Cano, perdón.
Sí, nada más una sugerencia, porque creo que ha habido igual confusión en los conceptos. Por lo que entiendo, no es creación propiamente de una plaza. La plaza de secretaria ya existe. Lo que hay que hacer es una retabulación, que ese es en sí el título y el matiz del proyecto. Simplemente sugeriría revisar el considerando 9 en la redacción, porque la plaza está y lo que estamos haciendo es retabular con la denominación de secretaria, es decir, es más puesto que plaza. Gracias.
Más con comisario Tadeo Guerrero.
En el mismo sentido, me parece que hay que tener un poco más de cuidado, no quiero decir que se carezca de él completamente, porque efectivamente yo no veo la creación de una plaza, aunque aquí se dice creación de una nueva plaza secretaria de la presidencia, sino la retabulación, y aquí no sé si Jorge o alguien que conozca el proceso de negociación sindical, se habla de creación de nueva plaza, es una nueva persona, nuevo salario, nuevas funciones antes inexistentes, nuevo costo, ¿no? Entonces, sí me parece que es correcta la indicación que hace la comisionada Arellicana. Ahora, también se plantean dos otros temas. El asunto de la necesidad de incluir, en la medida de lo posible, en las decisiones a todo mundo. Ese es un tema que de alguna manera tendremos que desahogar pronto, lo más pronto posible. Cada vez mejor me parece que debe ocurrir eso, o más necesarias cada vez. También tengo la idea de que es muy difícil establecer argumentos a favor de la diferenciación entre diversos rangos del tabulador si no se presenta un argumento relacionado con las funciones y con los perfiles, y eso representa una complejidad terrible que aquí no vamos a poder desahogar. Hasta podríamos entrar con las funciones de los comisionados, porque en una lógica de esa, pues al presidente le pagan bien poquito porque él hace el 90% de las cosas, ¿no? Y el 10% de las cosas pues hacen los otros 5 comisionados, entonces deben de ganar 20 mil pesos al mes. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en la argumentación, y no estamos hablando de creación de nuevas plazas, y tampoco estamos hablando de una desconsideración respecto del resto de nuestras compañeras secretarias, que por supuesto enriquecen la labor del instituto, y no se puede medir únicamente por estos indicadores numéricos que son importantes, pero no solamente por ello. La propia noción de secretaria, que tiene que ver con una noción de, como dice la expresión, la manutención del secreto, la confianza, la lealtad, etcétera, etcétera, son elementos que pueden ser considerados en una negociación sindical común y corriente como elementos de retabulación, recategorización o de suspensión de una plaza. Entonces, sí hay temas que son importantes que están planteando aquí, no hay que minimizarlos, tampoco creo yo que haya que darles una extensión excesiva, y en principio sí coincido, para resumir, con la comisionada Arellicano, que no podemos hablar aquí de creación de una nueva plaza, sino de una retabulación. El otro asunto que hay que definir es cómo podemos asociar el grado de trabajo cualitativo, no numerizado o no cuantificado, con la posición específica. Ese es un problema que tienen todos los sindicatos, todas las empresas y todos los organismos públicos que tienen sindicatos a la hora de renegociar una retabulación, un contrato colectivo de trabajo. Entonces, en resumen, me parece que sí hay temas importantes que sí hay que recogerlos, y hay otros temas que son más de detalle que es prácticamente imposible que los desarrollemos aquí. Gracias.
Yo ya mandé Mariel, cuarta vuelta. Aquellos que me estén de acuerdo en abrir una cuarta vuelta, por favor, levantar la mano. Comisionada Mariana Pérez Jaén, tiene usted la palabra.
Bueno, pues yo considero que aquí se trata de la creación de una nueva plaza, no de la retabulación, simplemente porque existían A y B, y ahora se llamará Secretaría de la Presidencia. Si el cambio de nombre no significa creación de la plaza, bueno, pues esa es mi posición. Y si, o sea, en ese sentido, y vuelvo a reiterarlo, se acrecienta la desproporción no justificada de sueldos. Yo no sé quién hace más o quién hace menos. O sea, eso lo valora cada comisionado. Pues para eso están con uno. Si no estuvieran, no, y no cumplieran con las labores que los comisionados les dan, pues yo creo que ya se les hubiese despedido, por lo cual creo que Al menos en mi caso estoy contenta, no sé los otros comisionados, asumo que sí. Y yo, si queda el acuerdo en estos términos, pues mi voto será en contra. Y nada más le dejo algo, comisionado presidente. No sé por qué tengo como el presentimiento, sospecha, que algo tiene que ver con esta situación de la no creación del sindicato del Infoder. Por alguna razón, desde su oficina han salido algunas interrogantes o algunas inquietudes sobre el tema de la creación del sindicato, de estas cosas de hace ya algunos meses o más de un año, y la verdad me parece que en estos términos no es ni equitativo ni es justo para las secretarias y en general pues para todo el personal. Entonces esa sería mi postura.
Comisionado Jorge Bustillos.
Yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es regularizar una situación, porque se otorgó el aumento a todas las secretarias y se nos olvidó una, la secretaria de la presidencia. Eso es lo que estamos haciendo, y no se crearon nuevas plazas, efectivamente, como dicen los comisionados Cano y Guerrero, sino que se retabula, y la denominación que adquiere con esta retabulación es la de secretaria de la presidencia.
Entonces, voy a someter a votación el proyecto de acuerdo. Hay dos propuestas, una la que viene en el propio proyecto que se ha presentado, haciendo la modificación de que no es una nueva plaza, sino es una recategorización, es la palabra, o sea, donde en esa plaza se hay un incremento y se denomina ahora secretaria de la presidencia. Esa es una propuesta, y la otra propuesta es de que esta recategorización también implique que todas las secretarias que hoy están como secretarias B, les homologue a secretarias A.
La B.
¿Cómo?
A la de la presidencia, efectivamente.
Ah, sí, perdón. Que las secretarias que hoy ocupan la categoría de B pasen a la A, y la que está como A actualmente se le iguale a la secretaria de la presidencia. Esa es la segunda propuesta. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con la primera propuesta, lo que trae el proyecto con la corrección realizada de que sea una recategorización, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que lo que se va a hacer es que las secretarias O y B se les homologue a secretarias A, y la secretaria que actualmente ocupa una secretaria A se le homologue como secretaria de la presidencia, favor de levantar la mano.
Los términos de votación de este acuerdo es el siguiente. La propuesta de que se aprueba el acuerdo tal como viene en sus carpetas con la consideración de la recategorización obtuvo 5 votos a favor, correspondientes a los comisionados Oscar Guerra Fora, Erika Novariana, Salvador Guerrero Chiprés, Jorge Bustillo Roqueñi, Agustín Millán Gómez. La propuesta que la retabulación también se aplique en las secretarias que estén en B pasen A, y la que está en A se homologue al nivel de la secretaria de la presidencia, obtuvo un voto a favor correspondiente a la comisionada María Elena Pérez Jaén Sarmiento. ¿Cuál, señor presidente?
Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desarrollo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio específico de colaboración que celebra la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Por ello, me voy a permitir presentar las características generales de este proyecto de acuerdo. Adelante. Las consideraciones son las siguientes: que mediante el acuerdo 100-CO del 31-08 del 2006, el presidente de este instituto aprobó la suscripción del convenio marco de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y nuestro instituto, el cual establece las bases, mecanismos jurídicos, administrativos y de colaboración a fin de conjugar esfuerzos y recursos para promover, organizar y desarrollar la cultura en materia de derechos humanos, transparencia, derecho al acceso a la información pública, rendición de cuentas, así como otras actividades que fortalezcan a dichas instituciones. Que en el marco de dicho convenio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal invitó a nuestro instituto en 2008 para participar en el tercer Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, cuyo tema fue la autonomía, reforma legislativa y gasto público, celebrado del 12 al 14 de junio en la ciudad de San Luis Potosí. En dicho congreso participaron 3 comisiones ciudadanas de nuestro instituto con sus respectivas ponencias, mismas que están contenidas en el libro de memoria del congreso, así como el logotipo del InfoDF, porque desde ese momento se firmó el acuerdo respectivo, y en el cual nuestro instituto también fue coorganizador y copatrocinador de este evento del 2008. Que mediante el oficio 036 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del 13 de marzo de 2009, esta comisión hace una invitación nuevamente a nuestro instituto para participar como convocante del Cuarto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, con el tema autonomía y democracia, el papel de los organismos públicos autónomos en la consolidación de la democracia, a celebrarse los próximos 24, 25, 26 de junio del 2009 en la ciudad, en el Distrito Federal Ciudad de México. Que la participación del instituto en dicho evento permitirá consolidar su posicionamiento, difundir y ampliar el conocimiento de la ley, tanto de acceso como de datos personales, además de ser una oportunidad para contribuir en el análisis para un mejor marco conceptual de cómo estos dos derechos son necesarios y condicionantes para fortalecer la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra sociedad, así como para transmitir y valorar la importancia de nuestro instituto en la vigilancia de estos derechos y su contribución a la construcción de la democracia en nuestro país. Que a fin de que nuestro instituto participe como convocante de este Cuarto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, es necesario celebrar un convenio específico de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del DF, cuyo objetivo principal o central es contribuir a generar un espacio de reflexión, análisis y discusión en torno al papel de los organismos públicos autónomos en la consolidación de la democracia en México, abordando tres ejes secundarios: autonomía ciudadana, autonomía y mejores prácticas de desempeño, autonomía financiera y de gestión. El acuerdo es el siguiente, o la propuesta de acuerdo, perdón: se aprueba la suscripción de dicho convenio, que se celebrará con la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme al documento que, como anexo, forma parte del presente este acuerdo, y ustedes el cual ya han leído y conocen. Y segundo, se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para realizar las modificaciones de forma convenidas con la contraparte, siempre que se respete la esencia de dicho convenio. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente su aprobación, y se instruye al secretario técnico para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para publicar el presente acuerdo del portal de internet y en los estados del instituto respectivamente. Señores comisionados, este es el proyecto de acuerdo, está a su consideración. Antes de dar la palabra, quiero mencionar, ya nos hizo llegar, y creo que muy acertadas, dos observaciones. Uno, omitir la declaración 2.5, que está implícita en la cláusula primera del objeto y que es repetitiva. Y dos, que sea la Secretaría Ejecutiva a quien el presidente le delega el seguimiento y cumplimiento del convenio, lo cual veo también, muy conveniente. Yo daría dos comentarios simplemente. Creo que esta convocatoria que viene haciendo ya la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero la cual ha sido sumando diversos órganos autónomos de todo el país, creo que es un esfuerzo importante. Es un espacio que el instituto, tiene que aprovechar en el mejor sentido de la palabra. Hemos nosotros invitado ya a nuestros compañeros de la COMAI, muchos de ellos ya asistieron a San Luis, se hará nuevamente la convocatoria. Pero creo que hay un tema ahí que ojalá el instituto pudiéramos hacer una presentación institucional, y que tiene que ver con el problema que estamos viviendo hoy todo el Distrito Federal y todos los órganos autónomos, con esto de la autonomía financiera. Y entonces aquí el comisionado Millán el otro día daba algunas ideas ahí en la mesa que tuvimos. Creo que podríamos empezar a ver qué mecanismos, pueden garantizar la autonomía y también la solidaridad, lo que un comisionado llamó en la prensa el día de ayer esta tercera vía. Probablemente, a lo mejor hay que plantearla en ese momento si es posible, pero a lo mejor ir construyendo algo que ya quede, en términos normativos, en el Código Financiero o en el decreto de presupuesto, y que sea una colaboración de este instituto a un problema que es vigente, no solo en el DF, sino en todo el país. Creo que hay tiempo para podernos trabajar, hay que trabajar sobre eso, aparte de las otras ponencias que los comisionados quisiéramos presentar, pero creo que sería a lo mejor una cuestión que podemos abordar de forma, inteligente y muy propositiva en una coyuntura, de este tiempo. Creo que esa mesa va a ser muy interesante, porque la coyuntura para esos meses, para esos días, todavía va a seguir. Estamos hablando de la tercera semana de mayo. Entonces, lo que el instituto a aporta a esta como convocante está ahí en el convenio, ustedes lo vieron, es un techo máximo de 60 mil pesos que están programados en nuestro presupuesto para, digamos, organizar este evento y ser convocantes, y implica, digamos, ser convocantes, implica obviamente nuestro logo en todo el evento y la publicación de estas memorias con el logo respectivo del instituto, que obviamente pues está participando con ponencias, ya sea individuales de los miembros o institucionales, que yo invito cuando menos pudiéramos hacer una en ese sentido, ¿no? Si hay otra propuesta. Serían mis comentarios, señores comisionados. Señora Delicano.
Sí, bueno, de hecho, en los ejes que se proponen, el objeto de manera expresa sí está en relativo a autonomía financiera y de gestión. Y particularmente por las experiencias que se tuvieron ya con los dos anteriores congresos, sí se toca o se le da preeminencia a este tipo de enfoque de la autonomía financiera. Y dada esa experiencia, yo lo que creo que en esta relación que tengamos ya con derechos humanos para preparar el Congreso, yo creo que sí que habría que darle un enfoque distinto a los dos anteriores. Porque regularmente los programas que nos presenta o que se elaboraron estaban enfocados inclusive 2-3 mesas al mismo tema, reformas legislativas sobre el mismo tema. Yo creo que sí hay que revisar qué papel juegan los órganos autónomos dentro de los órganos de Estado, no solamente con independencia de las tres funciones tradicionales, sino qué papel juegan los órganos autónomos como contrapeso de los demás poderes tradicionales. Y ahí la sugerencia simplemente es que cuando se llegue ya a tener una interlocución más cercana, sí buscar temas propios de cada órgano autónomo, propios de la autonomía electoral, de la autonomía de transparencia, de la autonomía de derechos humanos, de la autonomía contable vía Contaduría Mayor de Hacienda. Pero creo que sí se debe de enfocar ya este nuevo Congreso a llegar a temas muy específicos de las tareas que realizan cada órgano autónomo. Porque entonces ahí, si bien cuestionamos nosotros lo que hacen los tres tradicionales, también habría que ver si somos lo suficientemente nosotros como órganos autónomos transparentes y si abordamos realmente o generamos confianza dentro de todos los órganos de poder que componen el Estado, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Entonces sí sería importante dar un enfoque distinto y entonces entrar a cada uno del papel que juega cada órgano autónomo dentro del Distrito Federal. Si ese enfoque se le da, si ese enfoque se da nacional, pues de igual forma no aplica a las entidades.
Yo veo muy pertinente, ya habíamos comentado esta cuestión de ir como todo mejorando un poco la organización y que no se repitan a veces tanto los temas o los ponentes. Hoy, después del informe de maestro Emilio Álvarez y Casa, acordábamos llamarnos en estos días para tener una reunión todos los comisionados con el equipo de él que está trabajando esto, para todavía, digamos, poder afinar algunas cuestiones, revisar todavía la lista de ponentes que se están proponiendo, pero, digamos, será el momento en que podamos, digamos, ahí ponernos de acuerdo con ellos y a otros convocantes que también estarán presentes en esta reunión para, digamos, tener, pues, digamos, un buen congreso. Hoy le toca al Distrito Federal ser sede, digamos, del mismo. Este ya fue en Sinaloa, en Culiacán nos fuimos con Salvador, y al anterior, si el primero nos fuimos, pues sabemos que fue en Guanajuato. Que bueno que hoy también el Distrito Federal, pues, no puede ser anfitrión de todos los órganos autónomos. Si no hay ninguna otra consideración, se metería a votación este proyecto de acuerdo. Aquellos comisionados que estén, de acuerdo con la aprobación de la suscripción de este convenio, con las características ya mencionadas, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba la suscripción de convenio específico de colaboración que celebrarán la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.